EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Oportunidades y desafíos con la nueva presidencia de Donald Trump. Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. En efecto, este es el tema que vamos a abordar hoy: oportunidades y desafíos con la nueva presidencia de Donald Trump. Y este programa, como ya muchos de ustedes saben, con el favor de Dios, se transmite todos los miércoles de 9:30 de la noche a 10 de la noche, hora de Miami, del este de Estados Unidos, perdón, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos compartiendo este tema ante el nuevo escenario político que tenemos ante nosotros en Estados Unidos, que afecta no solamente a este país, sino al resto del mundo también. Así que nuestros hermanos que nos escuchan fuera de Estados Unidos, presten mucha atención, porque los temas que voy a abordar son muy importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Como ya todos saben, el pasado 5 de noviembre de este año 2024, Donald J. Trump ganó de nuevo la presidencia de Estados Unidos con una victoria decisiva sobre la candidata demócrata Kamala Harris. Los republicanos también ganaron las dos salas del Congreso Federal, el Senado y la Cámara de Representantes. Y como es sabido, los líderes del Partido Republicano y el mismo Trump, a pesar de haber tristemente abandonado una postura por vida más completa, más sólida, todavía no son tan extremistas como los líderes del Partido Demócrata en cuanto al ataque contra la vida humana inocente por medio del aborto y otras prácticas antivida. Por consiguiente, si bien este nuevo escenario político ha sido bienvenido a muchas personas pro vida y otras personas de buena voluntad, sin embargo, hay que ser realistas y constatar, darnos cuenta de que si bien nos hallamos ante nuevas oportunidades, también nos encontramos ante grandes desafíos, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí vamos a abordar algunos de ellos. Los defensores de la vida deben, por consiguiente, no dormirse en los laureles, sino que deben enfrentar esta nueva oportunidad política y enfrentar los desafíos que todavía permanecen vigentes. Los provida también deben ejercer una saludable presión informativa sobre Trump y los congresistas provida y también en los estados, para obtener un cambio de mentalidad que sea más sólido en pro de la vida y la familia. Para comenzar, sería muy loable que el presidente Trump restaurara cuanto antes la política de Ciudad México. Esta política se llama así, pero en realidad es una ley de Estados Unidos que está en manos del Ejecutivo, o sea que él la puede restaurar o quitar simplemente de un plumazo, y que consiste en negar el financiamiento público a organizaciones que promueven y cometen abortos fuera de Estados Unidos. Así que esto es un llamado de atención para nuestros hermanos que nos escuchan fuera de este país. Y entre esas organizaciones que promueven y practican el aborto fuera de Estados Unidos está la Federación Internacional de Planificación de la Familia, o IPPF, por sus siglas en inglés, entre muchas otras. Y no hay que olvidar que Planned Parenthood, la organización miembro de la IPPF en Estados Unidos, es el mayor grupo abortista en este país, y recibe cada año, por concepto de los impuestos que pagan los contribuyentes de Estados Unidos, cerca de 700 millones de dólares anuales. Durante su presidencia anterior, Trump restauró la política de Ciudad México, que de nuevo prohíbe que se utilice el dinero de los contribuyentes para financiar a organizaciones como la IPPF y otras que promueven el aborto en el mundo. Tenemos que orar, queridos hermanos, para que Trump vuelva a restaurar esta política pro vida cuando asuma la presidencia el próximo 20 de enero de 2025. Por otro lado, sabemos también que Trump es un antiglobalista y por ello los globalistas de la ONU, de Naciones Unidas y de otras entidades supranacionales y antivida no lo quieren ver ni en pintura. Hay dos cosas preocupantes de la ONU. Una de ellas es la Agenda 2030. Esta agenda consiste en las 17 metas del engañoso y mal llamado desarrollo sostenible. La ONU quiere que todos los países del mundo cumplan con estas metas para el año 2030. Pero detrás de los engaños de un mundo mejor, sin pobreza, con acceso a la educación y a la salud para todos, etcétera, etcétera, hay varios temas muy preocupantes en estas agendas, o en estas metas, mejor dicho. Uno de ellos es la mal llamada salud reproductiva, o los derechos reproductivos, o los derechos sexuales y reproductivos, que en realidad son palabras engañosas para esconder la promoción del aborto y del control de la población, sobre todo en los países pobres. Otro tema preocupante de estas metas es la promoción de la ideología LGBT, que ya todos conocemos, y del homosexualismo. Otra es la imposición de la ideología del cambio climático para obligar a los países a abandonar el uso de la energía basada en combustibles fósiles y solo usar energía verde, la cual en realidad es muy buena, pero en el estado actual del desarrollo tecnológico presenta muchos problemas que sería muy largo abordarlos. Y la otra, el otro tema preocupante es la educación sexual integral, otra agenda que suena muy bonita, pero que en realidad busca ensuciarles, lo decimos así, el cerebro a niños y el corazón también, a niños, adolescentes y jóvenes con la inmoralidad sexual, el aborto y las otras agendas que hemos mencionado, sobre todo también en los países pobres. La otra agenda peligrosa de la ONU son los dos tratados que la Organización Mundial de la Salud, que le pertenece a la ONU, quiere que firmen todos los estados miembros de la ONU, que son alrededor de 200. Uno de ellos es un tratado que le daría a la Organización Mundial de la Salud inmensos poderes para establecer en todo el mundo normas y mecanismos para establecer la atención a la salud, entre comillas salud, porque incluye el aborto, por encima de la soberanía de las naciones y violando sus leyes. El otro tratado tiene las mismas intenciones globalistas y de usurpación de soberanías nacionales, pero en ese caso tendría que ver con el manejo de pandemias, como la que pasó con el COVID-19, y de las vacunas obligatorias para combatirlas, que tanta controversia han generado. No olvidemos que la Organización Mundial de la Salud se ha destacado en los últimos años por ser una de las agencias más abortistas de la ONU. Todas las más de 50 agencias de la ONU lo son, pero esta se está como convirtiendo en la líder en ese rango. Y también se ha convertido en una de las mayores promotoras de la perversa y mal llamada educación sexual integral para todos los estudiantes menores de edad a partir de los 5 años. La Organización Mundial de la Salud, queridos hermanos, no es solamente una organización fanáticamente pro aborto, sino también pervertidora de menores de edad. Así, con toda sencillez lo decimos, así de claro y sencillo es la cosa. Continuando con este escenario internacional, tenemos el peligroso Foro Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés, que tiene su reunión anual en Davos, Suiza. A esa reunión de élites mundiales acuden líderes políticos, empresarios millonarios, activistas globalistas y líderes poderosas, organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, que se tildan a sí mismas de filantrópicas, es decir, de dar dinero para ayudar a la humanidad, pero que tienen otras agendas escondidas, y por supuesto líderes de las agencias de la propia ONU. El objetivo principal de estos globalistas elitistas es imponer un nuevo gobierno mundial por medio de entidades supranacionales, con este mismo foro, la ONU, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea, EU, así como varias organizaciones semisecretas, como la Comisión Trilateral, fundada por David Rockefeller en 1973, el Grupo Bilderberg y el Council for Foreign Relations, por mencionar solamente algunas. Entre los líderes millonarios que financian estas organizaciones y estas agendas y que ejercen su poderosa influencia económica y política sobre los gobiernos nacionales para establecer sus agendas antivida en los países y en todo el mundo, está en el economista Klaus Schwab, que es el, hasta ahora, el dirigente del Foro Económico Mundial, pronto a retirarse, el capitalista multimillonario George Soros, quien dirige la ONG Open Society, Sociedades Abiertas, para financiar cuanta causa izquierdista y antivida existe bajo el sol. También está Bill Gates, el magnate de Microsoft, ya retirado de esa compañía, pero metido ahora filantrópico, y dirigente de la Bill and Melinda Gates Foundation, que se dedica al control demográfico por medios antivida, anticonceptivos pro-aborto, anticonceptivos abortivos, etc., en países pobres, sobre todo del África. También está Larry Fink, el CEO, o el que dirige BlackRock, que es la empresa financista más poderosa del mundo, con un presupuesto de más de 10 billones de dólares, en español, en inglés sería trillones de dólares, y Warren Buffett, empresario multimillonario, uno de los mayores financistas del aborto en todo el mundo. Entre las agendas de estos globalistas está el suspender temporalmente, entre comillas, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de distintos países del mundo, para así someterlos a su control, subordinando la soberanía y las leyes de sus estados en sus a sus agendas. Uno de los mecanismos que han utilizado para ello fueron los confinamientos y otras limitaciones a la justa libertad de la gente por medio de la pandemia del COVID-19. Otro mecanismo de control, en este caso de la energía y por tanto de la economía de los países, ya que la economía depende directamente de la energía utilizada, es el intento de imponer una energía solamente verde para combatir un presunto cambio climático antropogénico. Antropogénico significa que el cambio climático es causado por el hombre, es decir, por sus tecnologías. Nos referimos con esto de cambio climático a cambios catastróficos en el clima, mucho calor o mucho frío, terremotos, cataclismos, etcétera, que supuestamente son causados por las emisiones de carbono emitidas por los seres humanos y la tecnología energética que se basa en el gas natural y en los combustibles fósiles. Esto no ha sido demostrado, simplemente lo parrotean como si fuera una religión, un culto, ¿no? Para llevar a cabo esta agenda, los globalistas proponen, entre otras medidas, el control demográfico por medio del aborto y la eliminación de los combustibles fósiles para de esta manera no dañar el medio ambiente. Este reducido avance tecnológico, en el cual solo se permite la energía eléctrica para combatir el presunto cambio climático, es lo que pomposamente llaman desarrollo sostenible, lo que está muy unido el Foro Económico Mundial con la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Es un desarrollo tecnológico que se permite hasta el punto de que no dañe el medio ambiente. Entonces hay que reducir ese avance y ese, por supuesto, va a dañar económicamente a los países más pobres. Los ricos van a seguir con su vida de con todos los privilegios que tienen. Y por lo tanto está claro que estos globalistas no les importa en realidad el bien de la gente, sino solamente sus ansias de poder y el ansia también de controlar a los demás. Ante esta locura, que de ser impuesta dañará todas las industrias, empezando por la del transporte de bienes y también la industria agrícola, causando así más pobreza y retraso, Trump ha prometido el retorno por parte de Estados Unidos a la obtención de gas natural y de petróleo, recursos naturales que Estados Unidos posee en enormes cantidades. Eso va a beneficiar no solo a Estados Unidos, sino también a los demás países libres que quieran tener relaciones económicas justas para todos, tanto para el propio Estados Unidos como para sus socios comerciales. Vamos a dirigirnos a continuación al plano nacional de Estados Unidos, que también, recuerden, tiene su repercusión en el plano internacional. Tenemos el desafío, para empezar, de que muy tristemente, en 7 de los 10 estados que tenían enmiendas súper proabortistas a sus constituciones y que estaban en las papeletas de votar del 5 de noviembre, los ciudadanos de esos estados, engañados por el poderoso lobby proaborto, tristemente votaron a favor de esas enmiendas. Estas enmiendas harán que el aborto sea legal a pedido durante los 9 meses del embarazo y sin restricción alguna en esos estados. El número de bebés por hacer que morirán, por supuesto, y las madres que sufrirán los terribles efectos del aborto será incalculable. Recordemos que las madres también son víctimas del aborto y aquí no estamos condenando a nadie que ha caído en eso, sino nos invitamos con urgencia, pero con mucho amor, al arrepentimiento y a la confesión y a la sanación. La Iglesia Católica tiene ministerio de sanación post-aborto también. Así que estamos condenando el aborto y los demás males que estamos mencionando, pero no las personas las llamamos al arrepentimiento. Pero bueno, el daño va a ser incalculable. Ahora bien, no podemos cruzarnos de brazos. Hay que tener esperanza en Dios y en nuestros esfuerzos educativos para revertir esta horrible situación, que sí es posible revertirla. Los estados que votaron para su conocimiento a favor de estas enmiendas antivida o super proabortistas fueron los siguientes: Arizona, Colorado, Montana, Nevada, Maryland, Nueva York y Missouri. Los 3 estados que rebotaron estas enmiendas de los 10 que las tenían fueron Florida, Nebraska y Dakota del Sur. Pero hay que señalar que en el caso de Florida, los votantes pro aborto constituyeron el 57% de los votos. La enmienda que se llama enmienda 4 no fue aprobada porque el estado requería un 60% de aprobación. Por eso fue que logramos derrotarla, pero en realidad hubo más gente que estaba a favor de ella de las que estaban en contra. Y esto es muy triste y preocupante. Así que hay una labor tremenda por delante que tienen los provida en este estado y por supuesto nosotros también. Otro desafío es el hecho de que tristemente el presidente Trump solo condena los abortos tardíos, los que se cometen en el segundo y tercer trimestre del embarazo, es decir, a partir de la semana 13 de la gestación. Y sabemos que un bebé no nacido, por supuesto, es una persona humana desde su concepción y que a las 12 semanas ya tiene todos sus órganos presentes y funcionando, excepto los pulmones. Sin embargo, Trump es una persona que esté cerrada a lo que los providas les tengan que comunicar respecto de este asunto. Demostró su respeto por las personas providas durante su campaña, de manera que aquí hay una oportunidad para el diálogo con vista a un posible cambio de mentalidad. Y por supuesto la oración es absolutamente necesaria para que Dios cambie el corazón de este hombre, que no es tan extremista como otros líderes políticos. Tristemente también Trump está a favor de la fecundación in vitro, la cual ha causado la destrucción de millones de embriones humanos. Incluso quiere obligar a las aseguradoras de salud a cubrir los enormes gastos que conlleva este procedimiento antivida. Sin embargo, también ha dicho que va a respetar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que no quieran involucrarse en esta práctica antivida. Aquí hay otra oportunidad educativa a gran escala. No se trata solamente de convencer a Trump, sino también a varios líderes republicanos que también han sido engañados y creen que la fecundación in vitro es pro vida y familia y están equivocados y que cambien de mentalidad. Incluso también muchos católicos, o no pocos de ellos, que también han caído en el mismo error. Otra causa de preocupación y tristeza es que Trump parece favorecer la píldora del aborto. Nos estamos refiriendo a la combinación mifepristona-misoprostol, que puede abortar bebés hasta la 9ª semana del embarazo. Ya han muerto incontables bebés no nacidos y más de 30 mujeres desangradas por el uso de esta peligrosa combinación de fármacos. El gobierno de Biden y Harris muy irresponsablemente han permitido que este mortal cocteo, por llamarlo de alguna manera, pueda ser enviado por correo y que la receta pueda ser obtenida por telemedicina sin ninguna supervisión médica, dejando a la mujer sola en su casa abortando a su bebé. Sin embargo, existe la esperanza de que Trump anule estas medidas tan absurdas y restaure las debidas restricciones, porque aunque él parece estar a favor de esta píldora, tampoco llega al extremo de Biden y Harris de darle libre vía por correo y demás. Es decir, él está dispuesto a través de la FDA, la agencia que se ocupa de la regulación de fármacos y de alimentos en Estados Unidos, a que se restaure la prohibición de la venta de estos fármacos por correo y que este peligroso método de aborto sea totalmente prohibido. Tengamos en cuenta que este aborto farmacológico, que hace pocos años constituía el 25% de todos los abortos anuales en Estados Unidos, ahora rebasa el 60% de todos los abortos anuales en el país. O sea que es una verdadera preocupación. Además, los promotores de este pesticida antihumano, podemos llamarlo así, se las ingenian para burlar las leyes de los estados prohibida para que las mujeres de esos estados también puedan abortar por esta vía. Claro, como es enviada por correo, pues hay muchas maneras de burlar las leyes. Recordemos que hay como la mitad de los estados en Estados Unidos tienen leyes prohibida, que prohíben el aborto incluso a partir de las 6 semanas o que lo prohíben casi totalmente. Debería ser una prohibición total, bueno, por lo menos lo prohíben casi totalmente. Y sin embargo, con esta manera, pues pueden burlar esas leyes. Por último, tenemos la ideología perversa LGBT. Aunque Trump y otros republicanos lamentablemente no se oponen al homosexualismo, sí se oponen a que los menores de edad reciban educación sexual, mal llamada educación pro-LGBT, y se oponen mucho más a los mal llamados cambios de sexo. Sabemos que esto es horrible en menores de edad, me refiero. Sabemos que estos horribles transiciones de género, como le llaman, incluyen el suministro de peligrosas sustancias químicas de por vida, la extirpación doble de los senos de muchachas adolescentes y la castración de los genitales de muchachos adolescentes. En ese sentido, están dispuestos Trump y los republicanos a defender los derechos de los padres a proteger a sus hijos de esta barbarie tan absurda. Sabemos que hay estados controlados por los demócratas que niegan los derechos inalienables de los padres a ser los primeros guardianes y educadores de sus hijos. Aquí los provida tienen un amplio campo de trabajo educativo y legal para defender esos derechos paternos en todos los estados, buscando también el apoyo federal de una nueva presidencia de Donald Trump. En todos los temas abordados, la labor educativa y legislativa de los provida no debe limitarse al gobierno de Trump, sino también a nuestros aliados en el Congreso Federal y también, por supuesto, en la legislatura de los estados y demás. Recordemos una vez más que los republicanos han ganado ambas alas del Congreso Federal y que los republicanos, a pesar de sus muchas equivocaciones respecto de la vida y la familia, no son tan extremistas como la mayoría de los líderes demócratas, y en ese sentido están más abiertos a un diálogo inteligente, respetuoso y constructivo. Y también hay que admitirlo, hay demócratas que son pro vida, son la minoría, pero sí los hay, y con ellos también se puede dialogar. Quiero aclarar que con todo esto que he dicho, no estamos diciendo que Vida Humana Internacional o Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es parte, ejerce labor de lobbying, de cabildeo. La ley no nos permite, pero sí estamos hablando de un esfuerzo educativo e informativo que redunda en un cambio de mentalidad posible en los legisladores hacia una postura provida o hacia una postura más provida. Y es en ese sentido que estoy hablando de estas oportunidades que tenemos, pero tenemos que poner unas pilas y realizar este esfuerzo. Y por supuesto, la oración de intercesión es el arma más poderosa que tenemos. Recordemos que esta batalla principalmente no es nuestra, es de Dios. Él nos da la gracia de participar en ella, pero Él es el que tiene la última palabra. La victoria es del Señor y su poder es más infinitamente grande que todos los políticos juntos, de cualquier partido que sea. Así que, queridos hermanos, es que, como decía San Benito, el fundador de los monjes en el occidente y el que transformó Europa prácticamente, ora et labora, que quiere decir reza y trabaja. O sea, aquí como dice mi querido amigo Mario Rojas, que es el director regional de Mundo Hispano para Human Life International, para Vida Humana Internacional, como dice él, que se necesita oración, formación y acción. O sea, necesitamos orar, informarnos bien y trabajar, informar a los demás. O como decía el gran líder, ya dice eso, que está en la paz de Dios, el gran líder pro vida Brasil, Héctor Vieira, decía informar, informar, informar. No escatimemos esfuerzos de informar, por supuesto, con mucha humildad y respeto a todos, con buena formación nosotros mismos acerca de estos temas. Y para eso Vido Bar Internacional les ofrece a todos ustedes sus medios, humildemente lo hacemos, nuestros servicios educativos, no solamente este programa, sino también nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, donde tenemos toda una serie de temas organizados y bajo ellos una serie de artículos y documentos gratis que les pueden ayudar en su formación y en su información también. También tenemos en nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist, Vida Humana Miami Playlist, una serie de videos gratis, breves, sencillos, de PowerPoint, que explican, que abordan todos los temas que tienen que ver con la vida de la familia. Estos videos son resúmenes de nuestro curso, que quería hablar de eso un poquito, de nuestro curso de formación pro vida, que está anunciado en nuestra página web, vidahumana.org. Todavía no lo tenemos subido a ninguna plataforma, ha habido problemas técnicos, pero sí lo tenemos disponible para ustedes vía correo electrónico, claro, pagando el costo muy módico, que si ustedes me escriben, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, con mucho gusto les puedo decir cómo pueden obtenerlo. Y también en esa misma dirección me pueden escribir para obtener gratuitamente cada semana nuestro boletín electrónico. Bien, ahí tenemos pues el panorama de oportunidades y desafíos que enfrentar con esta nueva presidencia de Donald Trump, que gracias a Dios no es extremista como la Kamala Harris. En ese sentido tenemos otra oportunidad, pero hay que aprovecharla. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo les deseo a todos la bendición de Dios y les invito con mucho amor la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.